Bueno, vamos a ir invitándolos a que vayan tomando asiento. Tenemos algunos lugares más aquí en la sala del club, así que los invitamos a que vayan pasando. Ante todo, por supuesto, agradecer en nombre del equipo de trabajo a ustedes, que son quienes nos dan la bienvenida aquí en la Ciudad de Libertad y en especial aquí al Club Atlético Campana, que nos recibe. Los vamos a invitar a que vayan pasando, así ya damos comienzo este encuentro, obviamente en el marco del gobierno de cercanía, recorriendo todo el territorio nacional en este proceso de rendición de cuentas ante la sociedad, de los distintos ministros del país que nos acompañan, y en esta oportunidad durante la jornada de ayer y hoy también con intensas actividades realizadas en el departamento de Flores, aquí en el departamento de San José, y ahora precisamente para celebrar este encuentro con la comunidad, con todos los vecinos de Libertad, con la presencia del prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, que nos acompaña en la mesa, y en esta oportunidad los ministros Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y Jorge Rux, subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, quienes serán los encargados en este encuentro del gobierno de cercanía aquí en Libertad, obviamente de exponer ante todos ustedes. Les recordamos que, como siempre, estamos saliendo en vivo a través de la página de Presidencia, y agradecer obviamente a los medios de comunicación que nos acompañan en esta hermosa tarde aquí en Libertad. Vamos a comenzar entonces con las distintas presentaciones previstas en esta oportunidad. Yo quiero convocar en primer lugar al subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rux, para que dé comienzo este encuentro del gobierno de cercanía aquí en Libertad. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un gusto estar en esta ciudad de Libertad. Quería, en primer lugar, explicar el motivo por el cual estoy yo y no está la ministra en este momento, en este encuentro. Ella nos está representando en la Asamblea General de Naciones Unidas en este momento, particularmente en la sesión relativa al cambio climático, a la acción por el cambio climático, llamada por el secretario general de Naciones Unidas, y en donde los países se esperaba tuvieran una presentación de propuestas de profundización de las medidas que se han acordado en el Acuerdo de París. Y en ese sentido, Uruguay llevó una propuesta que ya vamos a presentar, y la ministra es quien nos está representando en esta oportunidad. De manera que, excusando a ella de no estar en este momento aquí con nosotros, paso a explicarles lo que es, en un encuentro de este tipo, donde es nuestra responsabilidad explicar a la comunidad qué es lo que hemos hecho durante estos 5 años de gobierno, casi 5 años de gobierno, y donde nosotros entendemos que a partir de los diálogos que hemos tenido en el territorio con el gobierno de cercanía, nos hemos alimentado en lo que es las políticas públicas para responder a los grandes desafíos del desarrollo que tiene el país. Y en ese sentido, bueno, evidentemente que un ministerio como el nuestro, un ministerio que tiene competencia sobre temas que parecen muy diversos, muy abiertos, como son los temas de vivienda y hábitat, como son los temas de medio ambiente, como son los temas de agua y de saneamiento, como son los temas del cambio climático, evidentemente parecería que nosotros somos más bien un ministerio que actuamos en forma atomizada hacia distintos objetivos en nuestros logros. Sin embargo, yo les diría que, y lo podemos decir con total certeza porque esta ha sido la política que hemos llevado adelante, este es un ministerio que tiene en común trabajar hacia la calidad de vida de la gente. Es calidad de vida de la gente tener vivienda digna, es calidad de vida de la gente vivir en un ambiente sano, es calidad de vida de la gente el poder tener acceso al agua potable en forma universal y al saneamiento en forma universal, y es calidad de vida también atender los problemas de la subsistencia que significa el desafío del cambio climático. Por lo tanto, nosotros decimos, nosotros somos un ministerio que estamos luchando por la calidad de vida de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. Ese es el objetivo central y final, que lo hacemos desde distintos aspectos, desde distintos puntos de vista, pero que tienden justamente a atender estos problemas. Queremos decirle que evidentemente este objetivo común nos permite trabajar con comodidad y nos ha permitido trabajar con comodidad en un proceso de continuidad. El haber tenido dos gobiernos con una coherencia en los objetivos finales y de responsabilidad social y del desarrollo, evidentemente que nos ha dado una base de trabajo para poder profundizar, para poder meditar sobre lo hecho por los gobiernos anteriores y sobre la base de ese cimiento que nos dejaron y esa construcción que nos dejaron, poder terminar o por lo menos poder avanzar en lo que son los desafíos en los distintos temas que hemos tenido. Esto evidentemente ha sido una virtud, una ventaja de continuidad en donde nosotros nos sentimos seguros cuando tomamos la administración de poder responder a los desafíos que el propio programa de gobierno nos planteó el Presidente de la República. Tenemos en este momento 15 años acumulados de experiencia sumados a los 10 anteriores y lo que hemos hecho, y pensamos que hemos trabajado con objetivos que son objetivos comunes que han buscado, en primer lugar, una mayor eficacia y una mayor eficiencia en el trabajo ministerial. Mayor eficacia y mayor eficiencia que lo hemos trabajado hacia el interior del ministerio, buscando que las distintas direcciones que trabajan sobre los distintos temas, vivienda, ambiente, cambio climático, agua y saneamiento, puedan tener objetivos comunes, programas comunes hacia los cuales converger. Es borrar las fronteras de las direcciones dentro del Ministerio nos ha permitido trabajar con esos objetivos y ser más eficientes y más ejecutivos en los trabajos que hemos emprendido en este periodo. Evidentemente que hemos sido también conscientes de que el Ministerio, en temas como los que estemos enfrentando, evidentemente no tenemos las capacidades como Ministerio para resolverlas, ni siquiera las propias competencias. Por lo tanto, un tema central que hemos avanzado en este periodo ha sido la construcción de transversalidad también hacia afuera. Hemos construido un ministerio con una conciencia propia más fuerte para poder dialogar mejor y con más eficiencia también con el resto del Poder Ejecutivo, con el resto de los ministerios. Y en ese sentido, lo que yo puedo informar, evidentemente no estoy informando solamente en nombre de nuestro ministerio, estoy informando muchas cosas que hemos trabajado junto con otros ministerios, que han sido logros comunes que hemos logrado con otros ministerios y que nos permite decir que hemos avanzado en la agenda de los distintos temas en una forma segura, en una forma eficiente y en una forma en donde hemos logrado dar solución a los problemas en los cuales nos estamos enfrentando. Soluciones que seguramente no son soluciones totales, no son soluciones finales, son soluciones en el camino. Y por eso también hemos trabajado muy fuertemente en los temas de planificación. Los gobiernos del Frente han revalorizado la planificación y han justamente utilizado la planificación como un medio de llamar a la participación, de incorporar las distintas voluntades de los distintos grupos de la sociedad civil, grupos de la academia, los esfuerzos de distintos sectores hacia lo que son objetivos comunes. Construir en forma participativa esta agenda común ha sido justamente lo que nos ha permitido desarrollar instrumentos de planificación que son documentos que podemos tener la tranquilidad, que están avalados en un proceso de Estado, en un proceso de consulta amplia y abierta, en un proceso de consulta territorial en los 19 departamentos de la República, donde se han abierto las puertas a ese proceso participativo. Tenemos en ese sentido la guía que nos ha significado un plan quinquenal de vivienda 2015-2019, que ha sido la guía para toda la política de vivienda, donde se nos planteaban las metas de alcanzar en la construcción de vivienda, en dar soluciones más allá de la construcción, a través de las situaciones particulares que tienen los distintos sectores de demanda hacia la vivienda o sectores vulnerables a los que tenemos que atender. En ese sentido, trabajamos también esa forma participativa para construir un plan quinquenal de vivienda que ha sido la guía y que ha sido aprobado por ley y que ha sido entonces nuestra Biblia de alguna manera que hemos tenido que llevar adelante y que podemos decir, como lo voy a demostrar con números, que lo hemos hecho con total solvencia, con total eficacia y con total efectividad porque hemos sobrepasado las metas que teníamos planteadas. Hemos trabajado en un proceso también de terminar un plan que hacía muchos años se venía trabajando a partir de la reforma del agua, que era el Plan Nacional de Aguas. Plan que también se trabajó en una forma participativa, que también se trabajó con aporte de la academia y que se trabajó con los distintos sectores de usuarios del agua para poder tener un documento sólido, un documento que guiara la acción de gobierno, no solamente para nuestro gobierno, sino pensado con una perspectiva de largo plazo, con las luces largas puestas, pero teniendo la seguridad que las cosas inmediatas, los problemas inmediatos, iban siendo resueltos en ese proceso. Hemos trabajado también en la política de cambio climático, en un proceso que, como decíamos, ha sido transversal, de esfuerzo común con otros ministerios que tienen tanto que decir en relación al cambio climático, tanto sea en lo que tiene que ver con las emisiones como en lo que tiene que ver con los procesos de adaptación. La Política Nacional de Cambio Climático, que se aprobó por decreto presidencial, evidentemente que marca un jalón en la posición país en la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y que nos permite también poder dialogar en términos sociales con el conjunto de intereses que existen en relación a lo que significa los procesos de desarrollo, para tener entonces un proceso de desarrollo que realmente sea sostenible, que sea equitativo y que tome en cuenta las necesidades de adaptación que el país tiene para asegurar su futuro. Hemos trabajado en planificación también en aspectos que hacen a la construcción de algo que estuvo planteado en el programa de gobierno y que faltaba completar. Trabajamos en la elaboración participativa de un plan nacional ambiental que el país necesitaba porque el tema ambiental ha tenido en los últimos años una jerarquía y una responsabilidad importante, no solamente para atender los problemas de daños con un sentido de resolver problemas, sino de posicionar al país en sus virtudes, en sus capacidades, para poder, en una política prospectiva, poder incorporar el valor ambiental que el país tiene, el valor ambiental que tiene la conciencia de nuestra gente, el valor ambiental que tiene nuestra naturaleza, para hacer de eso una potencia en relación a lo que pueden ser las posiciones país en el nivel internacional, como un país que se vuelca a partir de la producción a los mercados internacionales, en donde el sello ambiental hoy es importante, pero mañana y pasado va a ser cada vez más importante y cada vez más condicionante de los procesos de desarrollo. En ese sentido, contar con un plan ambiental, con una visión a 2050, nos ha dado justamente la posibilidad de tener esa guía, esa orientación estratégica para poder trabajar en el día a día sabiendo que estamos poniendo un ladrillo adicional a lograr objetivos que el país tiene que tener para resolver sus conflictos ambientales. En ese sentido, los esfuerzos, evidentemente, de planificación no son solamente esfuerzos que se quedan en la planificación, son esfuerzos que tienden a construir relacionamientos con distintas instancias y en esos relacionamientos se va construyendo la política pública, no solamente como una política de las instituciones, sino como una política de Estado, como una política que es sentida y es adueñada por parte de los distintos actores sociales que están involucrados en esas políticas. Este ha sido básicamente una forma de congregar de alguna manera en un diálogo social las responsabilidades ministeriales con las expectativas que tiene nuestro pueblo, nuestra gente, en relación a los problemas que sufre y a los problemas que de alguna manera los condiciona en sus procesos de desarrollo hacia el futuro. Quiero decir además que más allá de todo lo que ha sido el esfuerzo de planificación, esa planificación, esas pautas de desarrollo necesariamente tienen que ser jalonadas por hechos y por avances en lo concreto, en las soluciones cotidianas a los problemas que se han ido planteando en los distintos temas que son competencia del Ministerio. En ese sentido, los temas de vivienda y hábitat son temas que hacen a la calidad de vida de nuestra gente. Muchas veces, pensando que la vivienda puede ser la forma de solucionar problemas que se tienen, problemas de las deudas sociales con determinados sectores en condiciones de mayor pobreza, de mayor exclusión, de mayor vulnerabilidad. Pero nosotros hemos entendido que la política pública de vivienda es una política que tiene que ser acompañada de otra serie de políticas complementarias y por lo tanto esta política de vivienda tiene que estar en un proceso de diálogo continuo y constructivo con otras instituciones, con otros sectores y seguramente con una inserción social en el marco de las organizaciones sociales. En ese sentido también entonces hemos trabajado mirando hacia la calidad de vida como objetivo en las políticas de vivienda. Quiero decirles que en la política de vivienda, sobre las bases de la ley que aprobó el Plan Nacional de Viviendas para este quinquenio, hemos superado las metas de ese plan en un mayor al 50% de las metas en los distintos programas y proyectos que teníamos. Creo que esto es un suceso mayor que podemos decir con orgullo que hemos hecho por el esfuerzo que viene desde abajo, viene de los trabajadores, de aquellos que trabajan en la construcción de sus propias viviendas, pero también en aquellos aspectos donde la sociedad tiene que subsidiar los procesos para superar condiciones de pobreza y permitir que la gente tenga una vida digna. En ese sentido, teníamos una meta quinquenal de 48.770 soluciones de vivienda y vamos a terminar a fin de año con una meta cumplida de 75.353 soluciones de vivienda. El presupuesto de 2018 ha sido ejecutado a la fecha por un valor de 10.500 millones de pesos. Esto ha sido un porcentaje de PBI en la inversión en vivienda que pasó en el 2005 de un 0,27 del PBI nacional a 2018 a un 0,57 del PBI nacional. Esto ha sido un avance evidentemente enorme en los esfuerzos país que se han hecho en el tema de vivienda, lejos de resolverlo, lejos de solucionarlo, pero sí en un esfuerzo extraordinario que ha hecho toda la sociedad por avanzar en ese sentido. Entre los planes de viviendas teníamos en el desglose la propuesta de cooperativas de 10.000 viviendas para este quinquenio. Hemos construido 14.590 viviendas en cooperativas. En relocalizaciones de viviendas teníamos una meta de 2.500 y pasamos en el quinquenio a 3.514 relocalizaciones. En procesos de autoconstrucción asistida teníamos una meta de 2.000 viviendas y llegamos a las 2.914 viviendas en autoconstrucción. En el tema de la vivienda rural, MEVIR, en un esfuerzo que estaba planteado en la construcción de 3.000 viviendas, se verifican hacia el fin de año que vamos a tener una meta cumplida de 3.600 viviendas. En acciones sobre el stock, es decir, reformas, ampliaciones, plan juntos, reparaciones. Teníamos una meta de cubrir 15.700 casos y pasamos muy lejos esta meta para tener al final de este quinquenio 28.162 soluciones sobre el stock. En tema de alquileres, una modalidad en la cual nosotros teníamos planteado colaborar con las familias para 6.000 soluciones de alquiler y cubrimos 10.076 soluciones de alquiler. En el plan de mejoramiento de barrios, conocido como PMB, evidentemente esto no son solamente viviendas, sino también es equipamiento barrial, es soluciones de muchas veces accesibilidad, soluciones de iluminación, soluciones de abastecimiento de agua potable, y teníamos una meta de servir 3.570 familias y hemos cubierto o cubriremos de acuerdo a lo que está en curso, 9.355 familias hacia fin de año. Evidentemente, esto demuestra un esfuerzo enorme de la sociedad a través de lo que se ha hecho, y en ese sentido hemos triplicado la inversión en vivienda del 2005 al 2018. Esto, si lo vemos como una meta, ha sido realmente un esfuerzo social extraordinario canalizado a través de... Muchas gracias. No obstante este esfuerzo, que ha sido un esfuerzo de la sociedad uruguaya a partir de lo que ha sido el trabajo institucional, evidentemente, no solamente de nuestro ministerio, sino también de una serie de instituciones vinculadas. Hemos trabajado con el MIDES, hemos trabajado con el Ministerio del Interior. Es decir, evidentemente toda la situación de la vivienda ha generado un espectro muy amplio de requerimientos, pero todavía consideramos que estos esfuerzos son insuficientes para llegar a resolver los problemas de precariedad en el país, y habrá que hacer esfuerzos mayores en el futuro para seguir resolviendo problemas de nuestra gente. Respecto a la política pública, hemos reivindicado y afirmado el derecho a la vivienda, a la ciudad, y a la calidad de vida sostenible, como viviendas adecuadas, con viviendas salubres, para barrios mejorados, en donde evidentemente las condiciones de vida han mejorado. Esto ha ido acompañado de procesos de planificación. Hoy no se autoriza la construcción de viviendas en aquellas zonas que son expansión de ciudad sin servicios. Las viviendas se localizan dentro de las áreas que tienen servicios, dentro de las áreas urbanas, y esto ha sido un trabajo que hemos hecho con los 19 departamentos, con las 19 intendencias, en un trabajo sin colores, en un trabajo donde el objetivo final era la gente, la resolución de los problemas que la gente tiene para resolver los problemas de acceso a la vivienda. En ese sentido, también hemos desarrollado el soporte legal de la política de vivienda y hábitat, con nuevas leyes que dan un perfeccionamiento a la gestión que se había venido desarrollando anteriormente. En ese sentido, puedo mencionar la ley de subsidios a la demanda habitacional, la ley 19.588, la ley de inmuebles vacíos y degradados, que va a permitir trabajar sobre aquellas áreas degradadas, muchas veces lo que se han llamado canteriles o soluciones o viviendas en barrios que han perdido capacidad económica, que han sido invadidos en muchos casos, y esta ley permite justamente revalorizar esas áreas, revalorizar esos barrios y poder atender la solución de las personas que viven en condiciones de precariedad. Esta es la ley 19.676. También se aprobó la ley de desalojos de colectivos y de prescripción administrativa, la ley 19.661, y en particular en este momento está en consideración del Parlamento la ley del Instituto de Reforma Urbana y del Hábitat, que es se plantea como una persona pública no estatal en la órbita del sistema público de vivienda, similar para las áreas urbanas de lo que es MEVIR para las áreas rurales, y que integra, por lo tanto, tres programas que actualmente están siendo ejecutados en forma atomizada, en forma sin vínculos entre ellos, como son el Plan de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos, el Plan Nacional de y el Plan Nacional de Relocalizaciones. Esto va a permitir, digamos, una mayor racionalidad en la solución a la vivienda urbana, así como te la tenemos con MEVIR para la vivienda rural. También se plantea dentro de la política de vivienda una atención particular a la vulnerabilidad urbana en planes urbanos de ciudades con poblaciones bajo riesgo, y hemos desarrollado una estrategia de acción para acceso al suelo urbano, tratando justamente de eliminar la utilización de suelo fuera de las áreas urbanas sin servicio, que generaban situaciones de presión que muchas veces eran más costosas en el desarrollo de la infraestructura que la solución a las viviendas mismas. En este sentido, ha ayudado la planificación territorial en, se han en ese sentido, en el ordenamiento del territorio, se han planteado a partir de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, que se ejecuta básicamente a través de los esfuerzos de la DINOT, 79 instrumentos de ordenamiento territorial en todo el país que implican ir concretando en espacios de los departamentos las estrategias nacionales en una coherencia entre lo que son las políticas departamentales con las políticas nacionales. Por otro lado, se han aprobado las directrices nacionales de ordenamiento territorial, justamente buscando a través del ordenamiento territorial tener un desarrollo armónico y sustentable a nivel nacional. Se ha aprobado la Estrategia Nacional de Ciudades Sostenibles y se ha aprobado asimismo la Directriz Nacional Costera como directrices de ordenamiento territorial que tienden a proteger los recursos costeros que evidentemente en nuestro país son de un importantísimo valor. En relación a los temas de ambiente, se fortaleció en lo ambiental la dimensión ambiental para una calidad de vida sostenible para todos, y en ese sentido se ha trabajado en relación a temas que abarcan desde responsabilidades tan amplias como las del cambio climático. En ese sentido, justamente en el día de hoy se está realizando la Cumbre de Acción Climática en Nueva York, y creo que es importante saber y compartir con ustedes que está nuestra ministra en este momento presentando una iniciativa nacional para el año 2050 de responsabilidad en relación a lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero a 2050 en forma, o sea, de el compromiso de mantener las emisiones del país equilibradas a 2050, trabajando fundamentalmente con los sectores de emisiones vinculadas al transporte, vinculadas a la generación de energía y lo que hace a los aspectos de contención a través de lo que es las políticas forestales del país, para tener un equilibrio en relación al nivel de emisiones de país y poder ser un país neutral en relación a lo que es el CO2, el carbono. En ese sentido, entonces, estamos avanzando, digamos, en los compromisos nacionales en un marco en el cual, evidentemente, a nivel internacional se están jugando posiciones de los países que estamos preocupados por el cambio climático, porque ya lo sentimos y nos afecta, con aquellos países que de alguna manera, por su carácter hegemónico, están buscando mantener privilegios y prebendas que deberían ser justamente los que asuman las mayores responsabilidades. Entonces, aceptamos bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el poder apostar a que nosotros también, como país de menor desarrollo relativo, podamos alcanzar nuestros equilibrios en las emisiones de carbono y, por otro lado, tener las capacidades para adaptarnos a las condiciones del cambio climático, para tener entonces, hacia 2050, una situación de país neutral en emisiones de carbono. Respecto al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, esto evidentemente es un sistema que abarca al Poder Ejecutivo en su conjunto, pero no solamente al Poder Ejecutivo, sino que incluye a la participación de la academia a través de las universidades, y que, por otro lado, es la que ha generado los procesos de consulta pública para poder determinar lo que son nuestros compromisos nacionales en relación a las emisiones de cambio climático. Uruguay está integrado a partir de la Estrategia Nacional de Cambio Climático la responsabilidad de evitar el 50% de las emisiones que teníamos a 1990 para el año 2025. Es decir, tenemos un compromiso de reducción de emisiones que ya está en curso, que eso implica lo que se ha trabajado en relación a la sustitución de fuentes de energía, el desarrollo de la energía eólica, el desarrollo de la biomasa, que Uruguay hoy a la fecha puede decir que se puede abastecer de energía eléctrica sin utilizar energías fósiles. Esto pasa la mayoría de los días del año y esto ha sido un esfuerzo enorme del país para poderlo mantener. Por otro lado, en términos ambientales, podemos informar también que nosotros hemos avanzado en este periodo de gobierno Frente Amplista en lo que hace al control ambiental de empresas. Pasamos de 800 sujetos de control en 2010 a 7.000 proyectos de control en la actualidad. En este momento hemos logrado avanzar con la Dinama a un control online de 60 empresas, es decir, tenemos el acceso directo a los sistemas de producción de 60 empresas que nos permiten controlar el 80% del caudal de fluentes que tiene el país. También iniciamos el camino hacia un Uruguay libre de plásticos, de plásticos de un solo uso, en lo que es el compromiso de un programa que se ha incluido en la ley de residuos recientemente aprobada por el Poder Legislativo para evitar el uso de bolsas plásticas, para evitar la dispersión en el ambiente del plástico y tener, digamos, una gestión responsable de los recursos. Esto se complementa con una ley aprobada recientemente, que es lo que hace a la ley general de recursos, que permite atender a los problemas de reciclaje los incentivos para una mejor producción de residuos, para avanzar también en lo que hace a la incorporación de las capacidades de las intendencias en lo que es la fortaleza en el manejo y la gestión de los recursos de los residuos, y en ese sentido genera un fondo especial que para ser manejado a través de un fideicomiso que permite fortalecer las capacidades de los gobiernos departamentales para poder resolver los problemas del manejo y gestión de los residuos, y plantea el principio de responsabilidad de quienes generan sobre los recursos a través del pago de ciertos impuestos en realidad no es un impuesto, es una tasa que va relacionada a la dispersión que se genera con los recursos que cubre los costos de la dispersión que generan los recursos no manejados. En relación a otros temas vinculados a las responsabilidades ministeriales, evidentemente son enormes, creo que llevaría tiempos que no disponemos, pero solamente quiero plantearles la diversidad de aspectos que hacen a la gestión ambiental que se ha llevado adelante. Tenemos una estrategia nacional de biodiversidad aprobada, la recuperación de especies que estaban prácticamente extinguidas en el país, como el pecarí, trabajo sobre fauna, en donde se han recuperado en procedimientos de control de caza y de tenencia en espacios cerrados de fauna, en donde se han liberado más de 2.000 especies nativas. Se ha trabajado en la ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se ha expandido el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a partir de la situación que teníamos cuando iniciamos el periodo de los gobiernos frentistas, a no tener ningún área protegida, a tener 16 áreas protegidas en este momento. Seguimos incorporando áreas representativas. En este momento podemos decir que los principales ecosistemas nacionales están representados en las áreas protegidas que hemos desarrollado. Hemos desarrollado, junto a la sociedad civil y en acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, un nuevo programa que se denomina La Plantatón, en donde trabajamos aportando las capacidades ministeriales junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con organizaciones de la sociedad civil para la recomposición del monte nativo degradado y por otro lado la eliminación de especies exóticas invasoras. Hemos trabajado asimismo en la DINAMA el desarrollo del observatorio ambiental, en donde se manejan 25 indicadores de lo que es la gestión ambiental del país. Se trabaja sobre 200 capas satelitales para tener una cobertura de todo el territorio nacional. Se ha llegado a tener 2.500.000 datos abiertos en tres aplicaciones de gestión ciudadana. Así, en términos de la gestión ambiental, se ha trabajado sobre el tema de costas, ha habido una reestructura institucional para la adecuación de lo que es el área ambiental a las nuevas realidades nacionales y a los desafíos que el país tiene. Sobre los temas de agua potable y el saneamiento, creo que es un capítulo clave en donde evidentemente en esta instancia nos parece fundamental informar. Se ha tenido la posibilidad de desarrollar la preservación de las condiciones sanitarias óptimas para el abastecimiento de agua para el uso y el consumo humano y para la disposición de efluentes sanitarios. Los aspectos entonces de abastecimiento de agua de calidad y el tema de los efluentes sanitarios ha sido una preocupación central de nuestro ministerio, pero en particular ha sido una acción llevada adelante por OCE particularmente, buscando aportar las capacidades institucionales de OCE a lo que es el desarrollo a una universalización en el acceso al agua potable y una universalización en el acceso a sistemas de saneamiento. Evidentemente podemos decir que la cobertura sobre el agua de agua potable ha llegado prácticamente al 99% de las familias en centros urbanos, con una cobertura que es la mayor en América Latina. Y por otro lado, hemos llegado a nivel de lo que es el desarrollo del saneamiento hacia situaciones de cobertura con sistemas de saneamiento de colectores, se me fue el número, pero de todas maneras quiero decirle que ha llegado prácticamente a la mitad, pero evidentemente que los temas de saneamiento son temas que tienen que seguir siendo profundizados y eso se está trabajando con programas de OCE para poder llegar, digamos, a cumplir con las responsabilidades de saneamiento. Quiero también recordar como uno de los grandes logros que Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Y en ese sentido, la implementación del derecho a partir del 2005 ha sido fruto entonces de los esfuerzos de los gobiernos del Frente Amplio, porque evidentemente esto se hace a partir justamente de la aprobación de la reforma constitucional y la incorporación del artículo 47 como el artículo que guía la gestión que tiene que hacer el Estado y que ha sido llevada adelante básicamente de acuerdo a la propia Constitución en forma monopólica por el Estado a través de OCE y en lo que hace al abastecimiento de agua potable y a través de una el aporte de la Intendencia de Montevideo, en lo que hace a saneamiento y el resto del país que cubre en este sentido OCE. Tenemos una comisión asesora de agua y saneamiento en el ámbito nacional y tres consejos regionales de acuerdo a la nueva al artículo 47 de la Constitución, que ha sido el gran cambio, yo diría que un cambio prácticamente radical en lo que hace a la forma de gestión de los recursos hídricos en el país. La reforma ha significado una regionalización en tres consejos regionales: el Consejo Regional del Río Uruguay, el Consejo Regional del Río de la Plata y el Consejo Regional de la Laguna Merín. Tenemos y hemos creado para la gestión de los recursos hídricos 13 comisiones de cuenca, que son las comisiones en las cuales, comisiones asesoras del Poder Ejecutivo, en las cuales se discute y se plantean los planes específicos para la gestión de las cuencas, en donde el país ha dado saltos enormes, particularmente en aquellas cuencas críticas, tales como las cuencas del río Santa Lucía, desde donde se abastece más del 80% de la población nacional de agua potable, de la cuenca de la Laguna del Sauce, que abastece el sistema Maldonado-San Carlos-Punta del Este, y de la cuenca de la Laguna del Cisne, que abastece la parte central de los balnearios de Canelones. Además de esto, las comisiones de cuenca se han creado en cuencas, en algunos casos transfronterizas, como la cuenca del Cuareim, lo que permite trabajar en conjunto con Brasil. Y a partir de todos estos trabajos, en estas 13 comisiones de cuenca, se generan instrumentos de participación en los cuales están integrados los distintos sectores interesados o implicados en lo que es la gestión del agua. En ese sentido, la gestión integral del agua y el saneamiento implica los esfuerzos realizados por DINAGUA, por DINAMA, por DINOT y por DINAVI en el sistema público de vivienda, incluyendo el trabajo con MEVIR. Por otro lado, también en relación a lo que es gestión de aguas, el país ha avanzado buscando construir instrumentos que permitan desarrollar la gestión específica sobre las aguas subterráneas, área que ha sido tradicionalmente dejada de lado o desconocida, y que el país requiere, en la medida que se va intensificando el uso de las aguas, trabajar con criterios técnicos, y en ese sentido se creó el Centro de Gestión de Aguas Subterráneas con apoyo de la UNESCO, y recientemente se acaba de crear también con apoyo de la UNESCO el Centro para el Desarrollo de Tecnologías del Agua, que tiende a desarrollar aspectos vinculados a lo que es nueva forma de saneamiento no tradicional, porque justamente una de las áreas que se ha identificado con necesidades es que muchas veces los saneamientos en las áreas rurales, los saneamientos que no son a través de las redes, son saneamientos incompletos. Y en ese sentido se busca la forma de cubrir los vacíos que hay en los sistemas de saneamiento a nivel nacional. Quiero decir que en este sentido hay que reconocer los esfuerzos también que se ha hecho y la experiencia generada por MEVIR en lo que son saneamientos no tradicionales para poblaciones rurales, en donde el aporte de lo que son los sistemas de lagunas de oxidación ha permitido no solo resolver los problemas de las poblaciones que construye MEVIR, sino también de las poblaciones vecinas en las cuales se insertan las poblaciones de MEVIR, de manera de no generar islas con situaciones privilegiadas y compartir los sistemas y las soluciones de saneamiento con las poblaciones en las cuales se insertan los planes de MEVIR. En relación entonces al agua potable, tenemos y podemos decir con orgullo para el país que tenemos una cobertura del 99%, tenemos 70 plantas potabilizadoras en el país, 16.500 kilómetros de redes, 700 localidades cubiertas y se benefician alrededor de 1.150.000 beneficiarios a través de estos sistemas. Respecto a las conexiones, se ha avanzado en un programa de pequeñas localidades para escuelas rurales y para escuelas rurales dispersas, que ha sumado un esfuerzo de la construcción de 320 nuevos sistemas durante este periodo. Se ha regularizado las situaciones de asentamiento que suman 35.000 nuevos contratos activos y que hacen al 90% del universo de situaciones de asentamientos. El sistema integrado de laboratorios generados por OSE ha generado, digamos, en ese sentido también un espacio de trabajo en ese sentido. En cuanto a la inversión que OSE ha hecho en agua potable, hemos llegado en este periodo a 9 millones para el año 2004 y tenemos ahora una situación que ha alcanzado 51 millones en el 2013. Es decir, el avance ha sido un avance sustantivo entre lo que era la situación en el 2005 a lo que es la situación en el 2013. Y entonces esto da una situación que se ha multiplicado más de 3.5 veces lo que fue la situación que se tomó al inicio de este gobierno a lo que es la situación actual. En cuanto a saneamiento, la situación ha sido similar. Ha habido una fuertísima inversión por parte de OSE en saneamiento de 6 millones de dólares en lo que hace a, perdón, 6 millones de dólares para el año 2015 y llegó a 66 millones de dólares, perdón, en el año, cuando tomamos en el año 2005 y llegó a 66 millones de dólares en el año 2011. Esto muestra el enorme esfuerzo que se ha hecho en lo que hace al saneamiento. Voy a tratar de resumir entonces. Hemos avanzado en la cobertura de red de alcantarillado en un 47% de la población nucleada. El saneamiento básico está cubierto en total en más del 96%. En cuanto a conexiones, hay un Plan Nacional de Conexiones de Saneamiento que facilita y subsidia las conexiones a través de un acuerdo y convenio de OSE con el Ministerio nuestro. Lo que se ha buscado justamente es generar un círculo virtuoso en relación a lo que es el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, invirtiendo en lo que es saneamiento para también mejorar los sistemas de agua potable. En ese sentido, hemos trabajado en forma importante en las distintas cuencas críticas del Uruguay. En la cuenca del río Uruguay se ha hecho una inversión en plantas de tratamiento por parte de OSE de 20 millones en Salto. Hay inversiones en las plantas de tratamiento de Artigas, Fray Bentos, Mercedes y Nueva Palmira que marcan, digamos, las prioridades de OSE en ese sentido. Creo que es un tema importante lo que se ha hecho en la cuenca de Santa Lucía, en donde tenemos, a partir de este gobierno, la situación de un plan de gestión de la cuenca para asegurar la sostenibilidad y las condiciones de potabilización de las aguas, trabajando en la prevención a la contaminación de aguas que toma. Se ha trabajado en reservas de agua en el arroyo Casupá. Esto es parte del plan que se aprobó para la cuenca del río Santa Lucía, plan que además plantea proyectos para la construcción de obras de saneamiento y redes colectoras en ciudades de la cuenca del río Santa Lucía. Sean lo mismo en el caso de Laguna del Sauce, que es el donde se hace el aporte de agua potable para toda la zona de Punta del Este, Maldonado. Se ha hecho una inversión que en curso de superior a los 20 millones de dólares, un esfuerzo justamente de atender los problemas de calidad de agua, de abastecimiento, que entre los años 2015-2016 tuvo problemas de aparición de floraciones algales. Voy a tratar de resumir, pero en relación a lo que es el saneamiento de poblaciones vecinas del departamento de San José, particularmente es importante lo que se está tratando en proyectos para Ciudad del Plata, en donde hay un proyecto planteado de saneamiento para una población inicial de 9.500 personas, un 30% de la población de la zona, con un costo de la obra de 11.500.000 que están programados para iniciarse en lo inmediato. Hay obras también para la ciudad de acá de Libertad y en ese sentido bajamos un poco la lupa para mejorar las condiciones de agua potable y saneamiento para los barrios Aserradero y Colón aquí en Libertad. Quiero decir un poco en conclusión que, como ven, se ha hecho mucho y seguramente queda mucho por hacer en favor, digamos, de mejorar las condiciones de vida en las distintas áreas en que trabajamos. Estamos aún lejos de tener una calidad de vida sostenible en ambientes sanos y productivos para todos los uruguayos y para todas las uruguayas, pero seguramente los esfuerzos que se han hecho han sido esfuerzos sustantivos y han sido esfuerzos que ha pagado el pueblo uruguayo. En lo que va de la campaña electoral, hemos escuchado decir que este gobierno no tiene iniciativa, que se ha agotado, que ha agotado las pilas y que en lugar de estar rindiendo cuentas y cortando banderas, estamos hablando e informando sin contenido. Creo que lo que está a la vista es que lo que hemos hecho nos permite hablar y lo que estamos haciendo aquí es rendir cuentas y hablando de cosas que se han concretado y que son beneficios que ya se han logrado. En ese sentido, creo que, como lo dijo el presidente de la República, trabajaremos y seguimos trabajando y trabajaremos hasta el último día de esta administración, porque esto es lo que nos ha mandado por el pueblo uruguayo. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos la presentación realizada por el subsecretario del Ministerio de Vivienda. Ahora vamos a invitar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Estimado ministro.
Vecinos de Libertad, también de San José, y si hubiera alguno de Flores y Florida, periodistas, ministros, compañeros y equipo de gobierno, muchas gracias por acompañarme. Me gustaría hacer alguna reflexión para encuadrar esta actividad, porque en todo este periodo de gobierno, y en los otros anteriores también, hemos recorrido el país a lo ancho, a lo largo, en cuanto pueblito hay, con los consejos de ministros, y a veces lo hemos hecho como ministerio individualmente, escuchando a los vecinos y tratando de responderles. Pero hoy, esta definición, que es gobierno de cercanía que hemos adoptado en este año, es especial, es distinto. Y es distinto porque es un año electoral y estamos a 34 días de las elecciones. Y como gobierno venimos a rendir cuenta de las cosas que hemos hecho y también a rendir cuenta de lo que no pudimos hacer. Como ministro de Ganadería, yo debo decirles que estoy convencido que al Uruguay se le va la vida como país si no consolidamos un desarrollo armónico del sector agropecuario, que es el responsable de generar el 80% de las divisas que mueven buena parte de la economía del Uruguay. Hay una preocupación generalizada en la sociedad cuando recorremos y visitamos y hablamos, que es el trabajo y la importancia del trabajo. A mí me gustaría hacer un paréntesis para hablar de esto y del papel de la agropecuaria, no solo en la producción y en los servicios. Y yo no voy a hablar ni del PBI, del Producto Bruto Interno, ni del Producto Bruto Agropecuario. No voy a hablar del ingreso per cápita, ni de los índices de desocupación o de empleo. La verdad, eso se los dejo a otros compañeros que lo hacen mejor que yo. Estoy seguro. Debo decirles que todos queremos trabajar como forma de vivir dignamente. Todos tenemos derechos y también obligaciones. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se genera trabajo? No es generación espontánea. Tiene que ser genuino y duradero y que cumpla con el objetivo de vivir dignamente. Yo, para tratar de que me entiendan y hacer lo posible, voy a utilizar un ejemplo de la vida diaria. Una cosa, a mi juicio, mucho más sencilla. Creo que cuando venía para acá, si no vi mal, ahí había un supermercado a la vuelta. Me parece que sí, a los locatarios. Pero en cualquier lugar del país, hoy hay, en las ciudades más grandes, por supuesto, las grandes superficies, los supermercados. Y en definitiva todos terminamos yendo alguna vez a los supermercados. Y yo les pediría que en nuestra imaginación hagamos un ejercicio. ¿Vale? Imaginemos una gran superficie cualquiera, la que conozcamos nosotros. Y ahí separemos todo lo que viene de la actividad agropecuaria. Y yo les voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, separemos la carnicería. Separemos la panadería. Separemos la fiambrería. Separemos los quesos, la leche, los huevos, la fruta, la verdura, los vinos, los fideos, las pastas, el arroz, todo lo que viene de la forestación. Y puedo seguir contando. ¿Qué nos queda? Un galpón casi vacío. ¿O no? Bueno, ¿cuánto trabajo queda por el camino si separamos todo eso? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? Y no es solo el trabajo del productor, es del productor, de su familia, de todos los servicios que tiene, de todos los servicios que genera esta actividad, de toda la cadena, del transporte, del acondicionamiento, de la distribución, del empaque. Y eso es lo que pasa con nuestra gente y con nuestro agro y con nuestros pueblos cuando el agro afloja. Pero ¿saben qué? Esa no es la realidad de hoy. Porque hemos trabajado y seguiremos trabajando para que el desarrollo sea armónico. Y el país de hoy es distinto. No está con el galpón vacío, es al revés. Está con el galpón lleno. Y para eso hemos trabajado, y yo voy a tomar acá algunos indicadores, como por ejemplo, hay uno que se habla mucho, de la inserción internacional. ¿Por qué es importante en Uruguay? Y bueno, porque producimos mucho más de lo que podemos comer y no tenemos vuelta. Estamos gorditos, pero tenemos limitantes biológicas. Por lo tanto, voy a mencionar de las cosas que hemos hecho, porque esto es rendición de cuentas, y solo son algunos ejemplos, porque si no, no nos vamos más. Voy a hablar y voy a recordar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y el acuerdo entre el Mercosur y el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, recientemente aprobado. Voy a recordar la reapertura del mercado cárnico bovino a Japón, luego de 20 años de aparición de la aftosa aquí. Y vale recordar acá que somos el único país del mundo que sin aftosa, pero con vacunación, puede acceder a este mercado que está creciendo fuertemente y que está llegando a los consumidores finales. Estamos llegando a las cadenas de restaurantes. La habilitación para colocar carne ovina en Estados Unidos. Y esto se logró gracias a una innovación, al desarrollo de lo que llamamos los compartimentos ovinos de alta bioseguridad. Ustedes saben que en lo que va de este año ya exportamos el doble de lo que se exportó a Estados Unidos en todo el año pasado. La actualización del protocolo de carne con China y aprobación del protocolo para soja. Ambos trámites demuestran la relación de confianza que ambos estados han construido en estos años y que claramente nos diferencian del mundo. Acá vale mencionar que la trazabilidad, a veces bastardeada por los opositores a la innovación, nos ha distinguido en el mundo. El acceso a China del frigorífico Florida, el último que faltaba de la lista que teníamos. Señores, vengo del frigorífico de Florida, estuve hoy de mañana. Este frigorífico, que tiene capitales chinos, está en seguro de desempleo y hoy está cerrado, pero acabamos de abrir por videoconferencia el último frigorífico que le quedaba a Uruguay de la lista. Son 25. Este era el último. Y eso es un ejemplo del trabajo y de la confianza. Y por las dudas, si a alguno le queda duda, muchas veces yo le he dicho que mucho más que preocupado estamos ocupados. Acabo de volver de México, luego el Prado terminó el domingo y yo el domingo me fui a México para destrabar el mercado del arroz. Usted sabe que en México por tercera vez nos apareció en unos contenedores de arroz pulido un gorgojo que viene en los contenedores. Es una plaga cuarentenaria que Uruguay no tiene, pero si llega allá y se nos cerró el mercado. Yo tengo la nota del gobierno de México. Se nos cerró el mercado, no solo para el arroz pulido, sino para el arroz con cáscara, que es la primera vez que Uruguay va a exportar. Y está viajando un barco de 29.000 toneladas que todavía no llegó, de arroz que tenía el ingreso cerrado. Y había 600 contenedores en viaje de arroz pulido y en uno nos encontraron esta plaga y el arroz. Por lo tanto, fuimos a México, pusimos la cara, hablamos con las autoridades, hablamos con nuestro par, propusimos un acuerdo de trabajo, firmamos un protocolo y el mercado hoy está abierto. Todos los contenedores se van a bajar, salvo que le encuentren plaga y lo van a mandar de vuelta. Y los primeros semanas del mes de octubre va a venir una misión técnica a revisar todo lo que hemos dicho y no hemos comprometido como país. Y México, señores, a otros países y a varios más, le cerró su mercado con la primera aparición. Nosotros llevamos 3. Y eso es confianza y trabajo y compromiso político. También quiero hablar del tema intensificación. ¿Por qué? Porque en la misma superficie venimos produciendo cada vez más. Y eso es inevitable, porque yo le acabo de decir que de esto vivimos. Y por lo tanto, esto hay que hacerlo con sustentabilidad económica y con sustentabilidad social y ambiental. Y quiero mencionar aquí algunas de las políticas que tienen que ver con estas políticas ambientales. Específicamente, se ha consolidado el programa de control de la erosión, lo que llamamos planes de uso y manejos del suelo. Se trata de una política activa más impactante contra el principal problema ambiental que tiene el país, la erosión. Somos el único país en el mundo, ejemplo de conservación de suelo y de referencia política proactiva. Y en esto varias veces nos han llamado a poner la cara para que expliquemos cómo lo hacemos. Es un orgullo de los uruguayos. Y como consecuencia de esto, hubo una fuerte expansión del área de los verdeos. En términos concretos, implica que además de cuidar el suelo, se gana en productividad ganadera. Se puso en marcha un sistema de monitoreo de aplicaciones de agroquímicos que implica hoy, en un plazo muy corto, tener 100.000 hectáreas de agricultura bajo un sistema muy moderno de gestión y prevención de conflicto. La realidad de hoy indica que en estos meses de avance no se han registrado denuncias por el mal uso de agroquímicos. Esto es bien nuevo. Está empezando. Ha habido una reducción del 29% de los principios activos para el uso de agroquímicos en el país. Si se compara el 2018 y el 2019 contra el 2013 y el 2014, se bajó el 29%. Esto demuestra que la realidad de los agroquímicos en la agricultura del país ya ha cambiado y su uso se ha racionalizado. Se han eliminado principios activos que implicaban mayores riesgos para la salud humana, específicamente las categorías grado 1, que son las más tóxicas. Y ha habido apoyo a propuestas asociativas a innovación tecnológica y manejo de recursos naturales por más de 7 millones de dólares. ¿Alguien puede pensar que no hemos mirado los desafíos presentes y los futuros? Me estoy refiriendo a la adaptación al cambio climático. La flamante presentación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático demandó 3 años de trabajo, una amplia participación interinstitucional. Se apoyó a 1.183 productores con cerca de 9 millones de dólares para la construcción de soluciones individuales de agua. Hubo 17 apoyo a propuestas colectivas con cerca de 3 millones de dólares para obras de agua para la producción que benefician a 471 productores. Se declararon 4 emergencias agropecuarias por efectos del clima y se aprobó y reglamentó la ley de riego. ¿Alguien puede señalar que no hemos aplicado políticas diferenciadas para el desarrollo rural de los productores familiares? Porque el desarrollo, a nuestro juicio, es con inserción competitiva de la agricultura familiar en las cadenas de valor. Por mencionar algunas, se incorporaron 120.000 hectáreas al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización, distribuidas con el mismo criterio de apoyos diferenciados a la producción familiar. Se aprobaron 565 propuestas de apoyo a productores familiares por un monto de 22 millones y medio de dólares. Se apoyaron 4.745 productores para promover la inserción competitiva de la producción familiar por más de 5 millones de dólares. Se invirtieron 6 millones de dólares para el tendido de electrificación rural que beneficiaron a 2.300 familias. Se concedieron 15.502 créditos por 10 millones de dólares para productores con dificultades de acceso a financiamiento formal. Se ayudaron a los productores intensivos para reparar los invernáculos y acceder a las políticas de seguros con subsidios de hasta 90% para las pólizas de los más pequeños. ¿Quién puede señalar que no hemos trabajado en pos de la articulación institucional para impulsar la innovación y la seguridad en el agro? Esto es fortalecimiento y articulación institucional. En ese marco, quiero señalar la formación de la Plataforma Nacional de Investigación a Salud Animal en el INIA, Instituto Público de Derecho Privado. Aquí está su presidente que nos acompaña. El INIA tiene más de 20 años, pero este gobierno instaló la investigación en salud animal, porque era solo vegetal, a pesar de que la ley original lo decía y nunca lo habíamos podido lograr. Con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo, a 32 proyectos vinculados al agro, cerca del 10% del total, por un monto no reembolsable superior a los 3 millones de dólares, entre los que se destaca un ambicioso plan enfocado a fortalecer la apicultura. Estuve en la puerta con unos apicultores. La apicultura está trayendo serios problemas. La mayoría que tienen que ver con el mercado. Unos cuantos que tienen que ver con el cambio climático. Y algunos pocos con el mal uso de agroquímicos que hemos tratado de corregir. Aportes reembolsables de ANDE a proyectos con instrumentos de financiamiento y garantías por 12.650.000 dólares. Creación de un grupo de trabajo para establecer una hoja de ruta para el control de la bichera, donde el Instituto Pasteur y el INIA trabajan en una investigación que busca reducir los impactos de la dichera a través de la edición génica e incidir sobre la reproducción de la mosca. Se aprobó la ley de inocuidad de la cadena cárnica y está en proceso de reglamentación que nos ayudará a uniformizar las normas de inocuidad y el control de la Vigeato, articulación con el INAC, el Ministerio de Agricultura y Pesca y todas las intendencias del país. Recuerden ustedes, cuando en este país no se podía ingresar carne a Montevideo desde el interior. Señores, yo soy viejo pero me acuerdo, estudiaba. Y las milanesas que me preparaba mi mamá, si me la encontraba el guardia me la sacaba. ¿Recuerdan las vedas de carne de finales de la década del 60, inicios del 70? Cuando en determinados periodos no se podía comercializar carne bovina. Eso, señores, terminó para siempre. Señores, hemos construido un país distinto, más moderno, más equitativo y mucho más solidario. Empezó la ejecución del proyecto 10.000 con el objetivo de evaluar distintos sistemas lecheros, apuntando a lograr una alta cosecha de forraje y alta producción de sólidos por hectárea, con vacas de dos tamaños, con el trabajo de Iña y Nale. Se trabaja en la necesidad de lograr una producción lechera sustentable desde el punto de vista económico, con un costo de producción que permita márgenes positivos ante diferentes escenarios. Voy a hablar algo más de lechería. Sin pretender decir que las cosas están bien, corresponde hacer una rendición de cuentas de acciones vinculadas al sector con problemas, el de la lechería, en el que hay que seguir trabajando. Pero quiero, antes de enumerar una serie de medidas, contarles algo que me pasó hace, son las 8, 2 horas y media, más o menos, 3 horas. Vengo de la Sociedad de Fomento de la Casilla, en Flores, un grupo de productores pequeño, lechero todo. ¿Saben qué? Están con proyectos de riego, están con proyectos de campo de recría. Había en la reunión tres familias jóvenes, nuevas, de productores lecheros. Cuando todo el mundo grita y patalea que está desarmándose, esta gente, con estos precios y con esta condición, están trabajando. No le voy a decir que no tengan dificultades, no, pero allí había gente y yo estuve con ellos. Y el que dude, con gusto lo acompaño. Vamos a conversar con esta gente, a ver cómo es. ¿Saben cómo? Con trabajo, con compromiso y con convicción. Hemos tomado medidas de apoyo para el sector, para aliviar situaciones económicas adversas, entre las que se encuentran, recordarán, la devolución del IMEBA, la rebaja del gasoil para los productores más pequeños. Pocas veces se dice, en varios rubros, estas devoluciones nunca la tenían, nunca eran posibles para los más pequeños, que son los que tributan por IMEBA. Los que tributan por IRAE han tenido la posibilidad de descontarlas de sus ganancias, pero los que tributan por IMEBA no. Y este gobierno, a los lecheros, a los apicultores, a los ganaderos, a los arroceros, a todos ellos le incluimos esto. También hubo rebaja de la luz eléctrica, también hubo abatimiento de la contribución inmobiliaria, también hubo creación de fondos de garantía y otras medidas adoptadas por el Banco de la República, siempre con el mismo criterio diferencial: los más chicos primero. El Banco de la República ya puso en práctica el fondo de garantía, el apoyo para productores remitentes de menos de 480.000 litros por año, y en este momento está implementando medidas que ya se anunciaron y que regirán a partir del mes que viene para los más de 480 mil litros por hectárea por año, es decir, los más grandes, quedando así contemplado todo el sector, una vez más con políticas diferenciadas y con el apoyo de nuestra institución, de nuestro Banco de la República. Apoyo a 454 productores lecheros de la cuenca del Santa Lucía por cerca de 7 millones de dólares para el desarrollo de inversiones en gestión de nutrientes para proteger dicha cuenca. Hemos promovido un diálogo social extendido para analizar la situación de toda la cadena láctea, sector que debe exportar el 70% de lo que produce. El 70%, solo consumimos el 30%. Es claro que todos tenemos cosas para contribuir a revertir la situación actual. Lo primero que hay que empezar a hacer es señalar que los problemas no son generalizados ni afectan a todos los productores por igual. Acabo de poner un ejemplo. Lo segundo es reconocer que en la fase industrial hay muchas cosas para hacer en materia de productividad, tanto de empresarios como de trabajadores. La tercera es identificar cuáles aspectos relativos a la logística hacen al negocio que tienen que ser buenos para todos los integrantes de la cadena. En cuarto lugar, debemos seguir diferenciándonos, agregando atributos que nos permitan vender más caro, ganar esos mercados. Esto en la lechería es vital. El grueso de nuestras ventas son leche en polvo y queso. Y nosotros tenemos que hacer los esfuerzos de venderlo lo más caro posible, de una forma diferenciada. El ejemplo de ello es la carne, cual estamos, lo dije el otro día en el Prado, por las dudas, que el Uruguay, el precio del novillo es el más caro del mundo. Estamos arriba de Estados Unidos y arriba de Australia. Y eso no es casualidad, eso es trabajo, eso es estatus sanitario, eso es trazabilidad, eso es compromiso de los uruguayos. Creo que en la lechería debemos trabajar en esta misma línea. Viendo en perspectiva y comparando la realidad de hoy con el 2000, en el caso de la lechería, podemos decir que la producción se duplicó. Lo digo de vuelta, del 2000 al 2019. Se duplicó la producción. ¿Esto quiere ocultar los problemas del sector? No. No. Es cierto que en el 2019 se viene registrando una caída, que en este momento es de más o menos 7,4%. Pero más allá del hecho puntual, el sector lácteo está atravesando algunos problemas estructurales. Me paso a la ganadería. Pasando por alto la tremenda crisis que afectó las tosas y el propio descalabro del año 2002 y la burbuja financiera que explotó en el 2008, podemos decir hoy que con relación al 2000 la ganadería siguió creciendo. De vuelta, tomo de ejemplo el 2000, porque si tomo el 2002 me van a decir que las tosas, si tomo el 2008 me van a decir que la burbuja. No tomé ninguno de estos, tomé el 2000. El stock bovino creció 8%. Como es sabido, sí, el stock ovino disminuyó. Y todo producido en una superficie que se achicó en 1.300.000 hectáreas. Porque yo les recuerdo que creció la forestación, creció la agricultura. Por lo tanto, crecimos producción, pero en una superficie menor. Debido a justamente a eso, a la forestación y a la soja, básicamente. La producción de carne por hectárea creció 34%. El área mejorada pasó de 15,9 a 18,3%. El coeficiente de extracción pasó de 16,7 a 23,3%. La tasa de procreo sigue estancada en 65%. Esto es un deber que tenemos que hacer hacia la producción. La faena de bovinos creció 37%. La exportación de ganado en pie se multiplicó por 11. La edad de faena bajó de 3,6 a 2,9. se consolidó la trazabilidad y se expandió el uso de diversas tecnologías como la suplementación, la inseminación, el engorde a corral, el destete temporario, el destete precoz, entre otros. Y la exportación de carne bovina aumentó un 65%. Decía el otro día, hace bien pocos días, cuando cerraba el discurso del Prado, algunos compañeros me acompañaron y me aplaudieron, porque otros no tanto, que vivimos momentos que nos interpelan a toda la sociedad, a los gobernantes nacionales, a los gobernantes departamentales, a los productores, los industriales, los trabajadores, los empresarios de la logística, investigadores, todo. Son momentos que nos obligan a seguir soñando en el desarrollo de una nación con justicia social. Son momentos que nos obligan a enfrentar desafíos locales, viejos, como la productividad de algunos sectores y la necesidad de diferenciar productos en el exterior. Desafíos mundiales, como el cambio climático y el riesgo de guerras comerciales que derivan en dificultades de acceso a mercados e imposición de barreras para arancelarias. Desafíos regionales, repetidos, como la inestabilidad económica de nuestros principales socios y vecinos, Argentina y Brasil. Como gobierno que viene de enfrentar los desafíos y administrar los recursos de todo un país, hemos adoptado una serie de medidas que apuntan a dar mejores condiciones para la producción. Preparación, en este momento estamos, preparación de una misión comercial a China y una misión comercial a Vietnam para habilitar la carne vacuna, ovina, aviar y cítricos. Acercamiento con Arabia Saudita para colocar todo tipo de carne bovina y ovina e inicio de los trámites para la habilitación de carne ovina con hueso a Japón, entre otras cosas. Debemos recordar que en el agro los tiempos son largos. Les voy a poner un ejemplo, porque a mí me gustan las cosas sencillas. Una semilla de trigo nos da una planta. Una planta tiene 50 semillas en el año. Y si queremos sembrar una hectárea, necesitamos 2,5 millones de semillas. Piensen en el tiempo que lleva, y el proceso este debe ser continuo si queremos tener éxito y generar trabajo. Para seguir construyendo los enormes avances y conquistas sociales logradas a lo largo de estos tiempos, propongo mirar los desafíos de hoy con un vecindario muy complicado en términos económicos y sociales. Sentirnos orgullosos del país que hemos edificado todos los uruguayos y disfrutar que lo mejor está por venir. Gracias.
Vamos a invitar para cerrar al ministro de Transporte y Obras Públicas en este encuentro del gobierno de cercanía. Estimado Víctor Rossi, lo invitamos.
Bien. Compañeros del gobierno, vecinos, la mayoría seguramente de San José de Libertad, esto tendría que haber terminado acá. Por dos razones. Primero, por la excelente y compacta intervención de nuestro compañero del Ministerio de Vivienda y por la aguda intervención, precisa intervención, de nuestro encargado ganadero y agricultor. Y además, en segundo lugar, porque yo anuncié ya en Canelones el lunes pasado que era la última vez que me tocaba hablar en estas rondas de encuentros de cercanía. Pero eso era el lunes 16. El lunes 23 pasó de que el canciller, que estaba dispuesto a venir por acá, por San José, está en las Naciones Unidas. Y entonces, como donde manda capitán no manda marinero, parece que yo tengo que hacer algunos comentarios a manera de balance. Pero aprovechándome de esas circunstancias, voy a hablar poco de vialidad y poco de obra pública, y voy a hacer un repaso que no es de mi autoría, es un repaso de números que surgen del seguimiento del trabajo de ustedes y del gobierno a lo largo de estos años en este permanente ir y venir que denominamos encuentros de cercanía y que nos han permitido en todas las áreas en las que acá se pusieron hoy, en las que representan los ministros que nos acompañan, en las que promueven los vecinos desde los distintos barrios, desde los distintos centros poblados, desde los distintos departamentos de todo el país, llevar adelante. Estamos de alguna manera, no quiero anunciar otra vez cierre ni últimos actos, porque si no voy a volver a fracasar seguramente, pero sí estamos realizando una recorrida, organizándonos en regiones que vamos recorriendo para justamente tener reuniones de cierre, de balance, de intercambio. Y hoy, mejor dicho, desde ayer, hoy y mañana, vamos a estar recorriendo, visitando distintos lugares del departamento de Flores, del departamento de Florida, del departamento de San José. Y como consecuencia de eso, este repaso. En lo que va de este periodo, en estos tres departamentos se han concretado 860 audiencias. Se contrataron 212 compromisos, de los cuales 106 están cumplidos, 64 en ejecución, total un 80%. En estudio 32 se han considerado no viables 10. ¿Cuáles fueron algunos lineamientos? Porque si no, realmente sería muy tedioso. En Flores, 244 audiencias, 51 compromisos asumidos, 31 cumplidos, 84%, 12 en ejecución. Cumplidos la instalación de un mamógrafo en Flores, continuidad del funcionamiento de la Casa Comunitaria de Cuidados en la localidad de Juan José Castro, ese pueblito chiquito e interesantísimo. Instrumentar el programa de asistencia oftalmológica, salud visual, destinado a la atención de niños de las escuelas públicas de todo el país. El Sistema Nacional de Cuidados, también en Flores, donde se dan las cifras de los servicios de asistentes personales a las personas que necesitan esta asistencia, del apoyo con teleasistencia a los mayores de 70 años, y se evalúa en 1.000 niños y niñas de 0 a 3 años que tienen cobertura pública en Flores. En Flores también, el apoyo de la UPP a los gobiernos departamentales ha permitido que se realizara la red principal de drenajes y pavimentación en la microcuenca noreste de la ciudad de Trinidad. Y por medio de fondos de incentivo se han transferido
a los distintos municipios. El de Ismael Cortina es el único en Flores, 10 millones de pesos. En Flores, el Plan Ibirapitá entregó 2.800 tablets, 76% de los jubilados con menores ingresos del departamento. El Ministerio de Educación realizó ampliación de la escuela número 44 y proyecta construcción del Liceo de Trinidad y ampliación del Liceo 1. Se brindaron 627 soluciones habitacionales por parte del Ministerio de Vivienda, 483 fueran nuevas soluciones. En seguridad, el circuito de vigilancia contará con 21 cámaras de videovigilancia que se sumarán a las 6 que ya están en el circuito comercial. El Ministerio de Transporte reparó la ruta 3-23-57 y ya se ha iniciado por participación público y privado la reconstrucción de la ruta 14 desde Mercedes hasta Sarandí del Yí. Se manejan iniciativas, por ejemplo, de desarrollo productivo, como es el Geoparque de la Gruta del Palacio, que es el segundo geoparque latinoamericano en ingresar a la red global en el 2013 y que es promovido por el Ministerio de Turismo. Capacitaciones en materia de energía, la instalación de 2 parques eólicos. En materia de salud pública, la inauguración de servicios de fisioterapia en el Hospital de Flores, inauguración de instalaciones del laboratorio de análisis clínico, nuevos servicios de salud, programa de salud bucal y de salud visual para los niños. Es un repaso muy ligero. En Florida, 322 audiencias realizadas, 101 compromiso asumido, 46 cumplidos, 33 en ejecución, 78% realizado. Convenio con la Sociedad Criolla Los Patricios del 25 de Florida, apertura de un centro de cuidados de primera instancia a través de un acuerdo con el Sindicato Asociación de Funcionarios de COMEF. El Centro Educativo para Primera Infancia, siempre, que está funcionando desde mayo del 2018. Reparaciones del edificio de formación docente de Florida. Instalación de un consultorio odontológico en la Policlínica Barrial de Florida. Y ahí podemos repetir, 1.762 niñas y niñas de 0 a 3 años que tienen cobertura pública, servicio de teleasistente para mayores de 70 años, donde hay 31 personas atendidas, servicio de asistentes personales para 165 personas. La UPP promueve el Fondo de Incentivo de la Gestión Municipal, transfiriendo a 3 municipios 12 millones de pesos, aparte de colaborar en el desarrollo de las obras promovidas desde la Intendencia Departamental de Florida. El Plan Ibirapitá en Florida llegó a 6.467 tablets, aproximadamente el 71% de los jubilados. En materia de educación, la apertura del Centro Educativo de la Escuela 23 en Chacras, ampliación del Jardín de Infantes 124, ampliación de los liceos de Casupá y Sarandí Grande, ampliación de Jardines de Infantes de Sarandí Grande, del Liceo de Fray Marcos, Cardal, el Centro de Formación Docente. Se brindan 1.029 soluciones habitacionales por el Ministerio de Vivienda, 588 nuevas. En materia de seguridad, en mayo se realizó la inauguración de una nueva unidad penitenciaria con capacidad para 173 personas privadas de libertad. el Ministerio de Transporte actuó sobre la ruta 5, 6, 7, 41, 42, 56 y el proyecto de Ferrocarril Central se está desarrollando con la reconstrucción de todo el tramo, 3 puentes nuevos, 7 cruces a desnivel que se está desarrollando entre Florida y Durazno y con una serie de obradores que se han fijado en el departamento de Florida. En materia de producción, la exportación de bienes del departamento de Florida fueron de $455 millones, lo que significó el 5% del total del país. Turismo sigue impulsando la ruta de la leche, que abarca Florida, San José y Colonia. Se instaló el parque eólico en el departamento en agosto del 2016 y se apoyó a productores rurales de distintos áreas, granjas avícolas, industrias lácteas, exposiciones y demás. En materia de salud, se realizó la remodelación del CTI de Florida y se desarrolla el programa UCAL con 41 escuelas rurales y 14 escuelas urbanas incorporadas. En San José, el número de audiencias fueron 294, 60 compromisos asumidos, 29 cumplidos, 19 en ejecución, 80%. Se concretaron las obras en Policlínica de Delta del Tigre, la rotonda en el acceso a Ruta 1 en Playa Pascual, el saneamiento de la ciudad del Plata está a estudio de las ofertas de licitación presentadas, la reconstrucción de la Plaza de Deportes de Ciudad del Plata y construcción de un polideportivo está en marcha. El Sistema Nacional de Cuidados realizó apertura de los centros CAIC-CUPACAM y Desde el Pie en la Ciudad del Plata. Ambos atienden a 200 niños de entre 0 y 3 años. El Servicio de Asistentes Personales actualmente cuenta con 240 personas. El Servicio de Teleasistentes a los mayores de 70 años, 49 personas. OPP apoyó a los gobiernos departamentales y a 4 municipios del departamento le transfirió la suma de $40 millones. El Plan Ibirapitá en San José distribuyó 9.813 tablets, también el 71% aproximadamente. Educación ha finalizado la ampliación del jardín número 115 de Delta del Tigre, de la escuela número 48 de Silda Polier y la 9 de Raigón. En ejecución está el reemplazo del edificio de la escuela 58, la ampliación del jardín número 111 de Ciudad del Plata, la escuela 55 de San José de Mayo, el liceo de Villa Rodríguez, la reforma del ex centro penitenciario de la ciudad de San José para construir aulas y servicios asociados a la carrera tecnólogo informático de la UTEC. En viviendas se brindaron 922 soluciones habitacionales, 486 son nuevas soluciones. En seguridad, el departamento de San José cuenta con un extenso sistema de videovigilancia en la ciudad del Plata, 120 cámaras, y en la capital departamental aproximadamente 30 cámaras. El programa de alta dedicación operativa PADO se encuentra funcionando con 50 efectivos en Ciudad del Plata y se destinaron 30 efectivos de la Guardia Republicana para el patrullaje de la ciudad de San José. El Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial en San José trabajó en la Ruta 1, 45-11, Ruta 3, recuperación del puente histórico de Santiago Vázquez y el proyecto de participación público privado número 7 está iniciando el trabajo de la anunciada doble vía sobre la ruta 3 entre ruta 1 y la ruta 11 en San José. En salud, se construyó la nueva policlínica de Dental Tigre en el marco de implementación de la historia clínica electrónica, se incorporó el sistema, existen 94 escuelas rurales y 10 urbanas incorporadas al plan de salud bucal y el programa de salud visual en 77 escuelas con 634 niños pesquisados y pares de lentes distribuidos. Como ven ustedes, un trabajo intenso que el gobierno, el presidente y sus ministros se comprometen a seguir desarrollando con la misma intensidad para cumplir con sus obligaciones hasta el último día de gestión, el 29 de febrero del 2020. Por cierto, estamos en periodo de elecciones, se disputa la conducción del país por los próximos 5 años. Es lógico y legítimo que la oposición procure desplazar al gobierno y que para ello utilice todos sus argumentos y haga sus propuestas. Eso corresponde a un país democrático que funciona. Pero también es lógico y legítimo que el gobierno defienda su gestión y diga la razón de sus actuaciones. Se dice permanentemente que hay que reducir el costo del Estado en miles de millones, distintas opiniones. Uno se pregunta cómo, porque ese esfuerzo lo hemos tenido en forma permanente, acelerando el crecimiento, ¿sí? Es lo que aspiramos, reduciendo el gasto. Algunos anuncian reducción de gastos. ¿Dónde se va a cortar? Como trabajan poco, según dicen, parece que las cosas van dirigidas a los funcionarios públicos. Reduciendo el llenado de vacantes es lo que se ha hecho en todos estos años de gobierno. Pero se hablan de 50.000. Se hablan, algunos entusiasman y habla de 70.000. Yo les voy a hacer el comentario de mi experiencia en el Ministerio de Transporte. En el año 2005 tuve el privilegio de entrar por primera vez al Ministerio de Transporte. Por eso les puedo contar esta historia. En ese momento había 4.556 funcionarios en el Ministerio. Solo 632 estaban presupuestados, 1.854 estaban contratados, algunos recientemente contratados, 1.338 eran eventuales, algunos de esos eventuales tenían 20 años de antigüedad en el cargo. Hoy pasaron casi 15 años. Los funcionarios del Ministerio de Transporte son 2.869. De 4.556, 2.869. Entre los ingresos que atribuyen a estos gobiernos del Frente Amplio, se incluyen los 3.000 y pico de funcionarios que encontramos contratados y eventuales y que los incorporamos presupuestándolos. Hoy, de los 2.869 presupuestados, el 98% está presupuestado. El 98%. Esta cuenta es similar en casi todos los ministerios, salvo el Ministerio del Interior, por las razones que ustedes, por cierto, no solo conocen, sino comparten, el Ministerio de Salud Pública, donde se ha desarrollado una transformación que ha puesto ACE en el nivel, no solo en infraestructura, sino de atención que actualmente alcanza y que llega a todos los ciudadanos del país. El Ministerio de Educación y Cultura, y ustedes sabrán de los reclamos permanentes de más docentes y más educadores, y en alguna medida del MIDES, porque no existía MIDES antes, porque el MIDES empezó a existir después del año 2005. ¿De dónde se van a sacar los 50.000 esos que se anuncian, que se van a cortar, que discuten si lo van a hacer año a año o si lo van a hacer no sé de qué forma? Es bueno saberlo bien, partir de la realidad. ¿O es solo una afirmación porque ahora cae bien eso y viene bien decir eso y después volverán a estar esos eventuales y esos contratados colgados de la nada? He escuchado también hablar reiteradamente del atraso cambiario, por eso bromeaba un poco con BNR recién, y su influencia en la competencia y la rentabilidad de la producción del país y fundamentalmente la producción agropecuaria. Por cierto que es un tema que nos preocupa y que sabemos que permanentemente se ha intentado mejorar, estar atento a él. Pero el gobierno debe actuar teniendo en cuenta a toda la ciudadanía, a toda la población del país, no solo a algún o algunos sectores. Sabemos que hay sectores que con un precio más alto del dólar lograrían mejores resultados en su trabajo y en sus negocios. Pero esa medida, ¿cómo afectaría al asalariado, al jubilado, al pequeño y mediano productor o al pequeño y mediano empresario? ¿Cómo enfrentaría sus obligaciones si solamente nos propusiéramos el objetivo de alcanzar la cotización del dólar reclamada? Se insiste cada vez más insistentemente en el fracaso del actual equipo económico. Y entre los muchos reproches es que no ha sido capaz de mantener la inflación dentro del rango meta anunciado durante los 5 años de este gobierno. Es decir, el rango meta estaba entre 4 y 7, y la inflación anual es 7 y pico, 8 y pico. Y entonces, fracaso. El otro día se nos ocurrió en Canelones de afirmar que los únicos gobiernos que habían tenido inflación de un dígito eran los gobiernos que habíamos integrado. Y también aparecieron algunos comentarios. Bueno, me obligaron a ir a buscar las tablas. Los únicos gobiernos que tuvieron un solo dígito de inflación en forma sostenida durante toda su gestión de gobierno fueron los gobiernos que estuvieron en este país del 2005 al 2010, del 2010 al 2015 y del 2015, espero, al 2020. Después, en toda la historia del país, en toda la historia del país, desde el año 85 en adelante, en el año 50 en adelante, también vale la afirmación. antes de la dictadura, durante la dictadura, después de la dictadura. En el año 1949, el Uruguay tuvo deflación, es decir, el dólar devaluó respecto al peso uruguayo, porque en aquel entonces nos tratábamos de tú a tú con el dólar. Pero de ahí en adelante el proceso se fue disparando y en muchos periodos de gobierno conocimos la inflación de tres dígitos. Y también, como me hicieron estudiar, hasta puedo mencionar alguno de esos años y que quisiera ver quién se hace responsable. Estos 15 años, además, fueron acompañados no solo con una inflación de un dígito, sino también de 15 años de crecimiento económico continuado, lo que permitió que el Uruguay se destacara en América, porque en realidad nos ponen frecuentemente ejemplo a Chile. Bueno, en estos años el Producto Bruto Interno por cápita del Uruguay pasó al Producto Bruto Interno por cápita de Chile. Pero no solo creció, se distribuyó. Por mucho tiempo escuchamos los uruguayos que primero había que agrandar la torta, y ahora se vuelve a reiterar el tema de la torta. Así pasaron gobiernos, así fuimos de crisis en crisis, y nunca llegaba la oportunidad de repartir, siempre pasaba algo cuando se estaba acercando. O mejor dicho, a algunos les iba bien, pero a la mayoría se quedaba mirando la fiambrera. Aprendimos y desde el gobierno se puso en marcha desde el primer año de gobierno mecanismos de justicia social. Cuando hay mucho se reparte mucho, cuando hay poco se reparte poco, pero si hay se reparte entre todos. Por eso la importancia de los consejos de salarios, que también están en discusión. Consejo de salario de verdad, como los concibieron cuando se aprobó la ley de consejo de salario en 1943. Como fueron los consejos de salario en 1985 al salir de la dictadura. Como han sido los consejos de salario durante estos 15 años, no ejercicios de adorno, sino un funcionamiento que posibilitó en estos años aumentos consecutivos de salario real de los trabajadores del país. Crecimiento, aumentos seguidos durante los 16 años de las jubilaciones del país. Crecimiento progresivo del salario mínimo nacional y de las jubilaciones y pensiones, y la extensión de derechos de asalariados, rurales, domésticos y un conjunto de otros sectores tradicionalmente postergados. Se han concretado notorios avances que se conocen en el mundo y que se reconocen en el mundo. Democracia consolidada y de calidad, mejor índice de distribución de riqueza, Producto Bruto Interno a la cabeza de América Latina, reducción de la pobreza de 32,5% en el año 2004 a 7,9% ahora. Y todo en un marco internacional complicado, complicado sobre todo en estos últimos tiempos. El comercio mundial, sacudido por Estados Unidos y China y sus políticas, Brasil que no termina de arrancar, Argentina arde, Uruguay que procura mantenerse y no ser arrastrado por nuestros vecinos. No siempre fue así. Y entonces se me ocurre que es bueno hacer este repasito, muy breve. No siempre fue así. Esto ha sido consecuencia de una conducción seria, coherente, consecuente, que ha llevado adelante nuestros compañeros del equipo económico y que ha llevado adelante el gobierno del país en general. Eso ha permitido fortalecer el país y ha permitido disminuir las debilidades históricas que se arrastraban de un pasado no demasiado lejano. Hay quienes preguntan qué se hizo en estos 15 años. ¿Por qué no se aprovecharon los años recientes de mayor crecimiento económico? Y hasta hay quienes no valoran la importancia de que no nos haya arrastrado la recesión que campea en el vecindario y se burlan del mínimo índice de crecimiento anual recientemente confirmado. Efectivamente hubo otra época. Los que van a votar por primera vez tal vez no la conozcan o no la recuerden, pero muchos de los que estamos acá con más de 30 años, de 30 años para arriba, seguramente se van a acordar. Un alto porcentaje de las exportaciones del Uruguay iban para Argentina. Los bancos y el sistema financiero en Uruguay actuaban como apéndice, como un chupón de algunos bancos y del sistema financiero argentino. El 42% de los depósitos en Uruguay eran extranjeros y la mayoría de origen argentino. En el 2001, Argentina quiebra, parecido a lo que lamentablemente está pasando ahora nuevamente. Se había decretado el fin de la convertibilidad que artificialmente establecía el valor de cada peso argentino en un dólar. Y se decretó el corralito. Todos sentimos hablar del corralito. No se podían retirar más depósitos ni ahorros de los bancos en Argentina. Lo que no se podía ya por el corralito, los argentinos intentaron hacerlo acá. Esto comenzó afectando a la sucursal del Banco de Galicia, sucursales de un banco argentino en Uruguay. Se extendió la corrida hacia Uruguay. El Banco Comercial del Uruguay había sido comprado por el grupo Ron, de origen argentino, los hermanos Ron, y resultó que había estafado sin que el Banco Central del Uruguay de la época lo percibiera. La corrida se incrementó. Afectó a otros bancos. El Banco de Montevideo se insolventó porque el Grupo Peirano no disponía de un solo dólar para responder por los depósitos que tenía. El Banco Central debe intervenir los bancos el 17 de junio del 2001. Todo el sistema financiero es alcanzado por la crisis. Se decreta feriado bancario en el Uruguay. Renuncia el Ministerio de Economía de esa época. El riesgo país se ubica por encima de 2.500 puntos, como hoy llegan los informativos que pasa en la orilla de enfrente. Había un riesgo institucional. De no conseguirse fondos extraordinarios, se entraría en cesación de pagos externos y cesación de pagos internos. Se sacaba las cuentas de cómo se iba a pagar el presupuesto a los funcionarios públicos, a los jubilados. Debieron llegar fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos como adelanto amistoso para impedir estas consecuencias. Como hace unos días pasó en Argentina con el adelanto del Fondo Monetario Internacional. En un fin de semana, del sábado 3 y domingo 4 de agosto del 2001, se aprobó con la presencia de todos los partidos la Ley de Fortalecimiento del Sistema Financiero, con la oposición, pero oposición respetuosa, constructiva, del movimiento sindical y del sindicato bancario del Uruguay. Achugarri, que fue el ministro de Economía que le tocó liderar ese proceso, reconoció siempre la lealtad institucional de todo el sistema político nacional en esa circunstancia. Pasaron algunos años, hubo responsables, pero hasta el día de hoy las responsabilidades se diluyen. Sobre los hechos y sobre las circunstancias que llevaron a esos hechos, hay un expediente en órbita judicial que tal vez nunca se haya abierto. Hay comentarios y escritos con recuerdos parciales. Generalmente se cuentan las ganadas, y en este caso también los comentarios casi siempre hacen referencia a las ganadas. Pero los uruguayos tenemos fundamentos para valorar las diferencias entre aquel pasado tan lleno de angustias e incertidumbres, con el presente actual lleno de certezas y de posibilidades. Estos 15 años, entre otras cosas, nos prepararon para que nunca más aquellos hechos puedan repetirse en el Uruguay. Muchas gracias.
Una vez más agradecemos a la Comunidad de Libertad del Departamento de San José. Gracias a todos y todas.